Libro de Apocalipsis, capítulo 13, vamos a leer los primeros 10 versículos, que nos dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Una de las grandes aportaciones que nos hace el libro de Apocalipsis es que nos abre una ventana para que veamos una realidad que con los ojos de la carne es imposible poder detectarla. Podemos entender mejor la realidad y las verdaderas intenciones del mundo en el que vivimos gracias a todo lo que Apocalipsis también nos abre, que se suma a todo lo que en las epístolas el apóstol Pablo también nos cuenta de una manera detallada, y el apóstol Pedro. Estos símbolos y figuras que aparecen aquí nos quieren mostrar una perspectiva acerca de este mundo que no estamos habituados a tratar de una manera habitual. No vemos el mundo donde vivimos de esta manera como aquí se nos presenta tan crudamente. Vemos las causas sociales, el buenismo, los empujes del hombre para hacer el bien, las ONGs, cómo se le dan de comer a los pobres, las aparentes buenas disposiciones para que todo tenga como final último el bienestar del hombre, su comodidad, el progreso. Pero aquí lo que nos muestra la Escritura es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que mueve todos estos eventos y cuál es su propósito y su finalidad? ¿Cuáles son los propósitos ocultos en todo lo que nos rodea? Por lo tanto, aquí se nos abre ante nuestra vista la situación terrible en la que se encuentra el mundo. El libro de Apocalipsis, como palabra de Dios que es, está enseñándonos la cruda realidad que viene como fruto del pecado. Y los enemigos que combaten para obtener su victoria sobre la mente y sobre los corazones de los hombres. Porque las fuerzas de maldad no están interesadas en el oro, ni en la plata, ni en las piedras preciosas, ni en cuánto sube la bolsa. No están interesadas en nada de esto. Están interesadas en el corazón del hombre. Ese es su verdadero tesoro. Y eso es exactamente lo que quieren dominar y con lo que quieren acabar. Lo realmente increíble de la obra todopoderosa de Dios. Muchos dicen, ¿cómo es posible que haya algunos que se condenen? No, lo realmente increíble de la obra todopoderosa de Dios es que estando el hombre en la situación que está de muerte, Dios tenga misericordia para salvar a algunos. Esto es lo más increíble jamás contado. ¿Cómo Dios tiene misericordia para sacar del pecado y de la muerte a aquellos que en su propósito eterno estuvo el darles la vida? Por la situación vital y trascendental de cada ser humano que viene a este mundo, desde el niño hasta el anciano, debemos trabajar para hacer algo realmente increíble, que la mente piense. Es decir, tenemos que pensar. Esto es algo que tampoco lo hemos dicho casi nunca, pero tenemos que repetirlo, porque las Escrituras continuamente nos llevan a la mente, a pensar como conviene, a meditar en la obra de Dios, a meditar en los trabajos de Dios, a meditar en su obra de redención, a meditar sobre todo lo que nos rodea. Debemos trabajar para hacer que la mente piense y entender lo que aquí se nos dice respecto a la terrible ceguera en la que estamos inmersos, aunque no nos demos cuenta de ello. Estamos inmersos en una terrible guerra. Y esto, aunque nuestros sentidos no nos den la señal de alarma, porque venimos tranquilamente a la iglesia, el tráfico es fluido, todo aparentemente está en paz, pero a menos que nos pongamos en sintonía con el cuartel general que se encuentra en el cielo, no sabremos qué es lo que está pasando aquí en la Tierra. No sabremos cuáles son las fuerzas que operan en la Tierra y cuál es su propósito, que no es otro sino el de confirmar la condenación de todo ser humano que viene a este mundo. El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta una escena que es la continuación y el desarrollo de lo que ya hemos empezado a tratar en el capítulo 12. Allí se destacó la derrota del dragón. Cristo, en la obra de redención, derrotó a la serpiente antigua, Satanás con sus ángeles, fue expulsado del cielo, fue echado a la tierra, y viéndose frustrado en su gran objetivo, que era el de devorar al niño cuando naciera, y habiendo sido expulsado del cielo porque este niño que nació tomó todo el honor, la gloria y la honra, y se le fue dado y le fue dado poder y dominio, Satanás fue echado, como decíamos, fuera, y ahora, por lo tanto, solo le queda a este dragón que fue echado fuera de los cielos, a la serpiente antigua, a Satanás, solo le queda perseguir a los que son de Cristo. Vimos también que había un ay para los moradores de la tierra. Un ay que es donde había sido echado el dragón, porque ese ser poderoso y perverso ha descendido a la tierra para atacar a los habitantes. Y a esto se entrega con gran ira, decía el capítulo 12, sabiendo que su tiempo se agota. Por lo tanto, está desplegando todo su poder para cumplir con este propósito. Ahora, en este capítulo 13, se nos introducen los agentes por los cuales el dragón va a descargar su ira y su siniestro plan. ¿Qué medios va a utilizar para llevar a cabo su propósito? ¿Es algo milagroso? ¿Es algo que hay que convocar a los espíritus? Esto, si estuviéramos en otra denominación, acabaríamos aquí todos en plan angelical y demoniacal, pero aquí estamos hablando de cosas serias y de verdad. Por lo tanto, ¿cuáles son los medios que introduce Satanás para descargar su ira? ¿Cuál es su siniestro plan contra la Iglesia? ¿Cuál es su plan contra los habitantes del mundo? Por lo tanto, aquí lo que nos está abriendo el libro de Apocalipsis es los métodos que utiliza Satanás para llevar a cabo su propósito siniestro. Estos agentes que llevan a cabo la obra del dragón, es decir, de Satanás, son descritos bajo la figura de dos bestias. La primera es la que aparece en estos primeros 10 versículos que hemos leído, la segunda aparecerá en los versículos 11 al 18. Es a través de estas bestias, que recordamos una vez más, son símbolos de una realidad, son símbolos, no hay una bestia que tenga 10 cabezas, 7 cuernos, 28 ojos, eso no existe, son símbolos para demostrarnos una realidad. Es por la que el dragón va a llevar a cabo su obra de maldad y perversión entre los hombres. Hoy vamos a considerar la primera de estas bestias, la que se encuentra descrita en los primeros 10 versículos de este capítulo 13. Y vamos a desarrollar nuestro sermón en tres puntos. Vamos a tratar de explicar esta escena que aparece aquí, vamos a dar en segundo lugar la interpretación de esta escena, y luego vamos a ver un asunto interesante que se desprende de lo que aquí está narrándonos Juan. ¿Quiénes son los que se libran del poder de esta bestia? ¿Quiénes son los que se libran? Vamos, por tanto, a ver la explicación del texto. En esta escena se nos lleva a una playa donde aparece una figura que había sido ya citada anteriormente. En el capítulo 11, versículo 7, se nos dice allí que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y ahora, en los dos primeros versículos del capítulo 13, se nos dan más detalles de esta bestia. Se nos describen su forma y su procedencia. ¿De dónde viene? Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Lo primero a lo que hace mención Juan es a su cabeza. Tenía 7. 10 cuernos, con una serie de diademas y un nombre blasfemo. Como sabéis, 7 es el número perfecto y 10 es el número completo del hombre. Por lo tanto, se nos habla en símbolos de un instrumento tan colosal, no es una bestia en sí, sino de un sistema, un ente, un engendro tan colosal, tan bien organizado, que es capaz de llevar a cabo su obra siniestra mediante un engaño perfecto. Es decir, o eres de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, o el engaño te lo comes entero. Desde la segunda parte del versículo 2 hasta el 4 se nos menciona la capacidad y el poder que tiene este engendro diabólico, y allí se nos dice que el dragón le dio su poder y su trono, es decir, Satanás mismo. No nos dice la escritura que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás mismo le dio el poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Aquí tenemos lo más de lo más. Así que vemos que el poder y la autoridad que tenía este engendro no es de sí mismo. No es algo que él mismo tiene por naturaleza, le ha sido dado. De manera que este monstruo diabólico es un emisario del dragón habilitado para hacer su obra perversa. Su poder es sumamente eficaz sobre los habitantes de la tierra porque lleva a los hombres a la adoración del dragón y de la bestia. Les lleva a adorarle. Les lleva a rendir tributo con todo lo que tienen y todo lo que son. Y ojo que aquí estamos ahora hablando literalmente de lo que dice. Luego vamos a ver lo que significa. En los versículos del 5 al 8 se nos detalla la obra que lleva a cabo. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El tiempo para actuar que tiene, 42 meses, 1260 días, una cifra que sale de nuevo. Ya hemos visto que esta cifra nos es conocida. Este número nos es conocido. Hemos leído de ella en el capítulo 12, versículo 14, en el capítulo 11, versículos 2 y 3. Es el tiempo que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo, donde se está desarrollando todo lo que nos está contando aquí el libro de Apocalipsis. Pero se desarrolla no de un modo cronológico. No, nos está contando en general lo que va a ocurrir en ese periodo de tiempo. No nos dice en el primer año, en el primer siglo, segundo. No. Nos está hablando de qué es lo que está pasando en todo ese periodo de tiempo. La obra que lleva a cabo este ente es hablar contra Dios y anular todo cuanto pertenece a Dios. Es decir, barrer la memoria de su nombre. Este es el objetivo fundamental de Satanás. Barrer la memoria del nombre de Dios. También hace la guerra, es decir, no solamente persigue a los cristianos, y perseguir, aquí no estamos hablando de que viene un batallón con las bayonetas, no, perseguir en el sentido de la obra diabólica, como se persigue hoy a los cristianos, como se persiguió hace 2 siglos, como se persiguió hace 4, qué métodos astutos utiliza Satanás para hacer caer a los cristianos, que lo tenemos aquí muy cerca de nosotros, se llama corazón, es un método infalible. ¿Qué métodos utiliza Satanás para hacer caer a los cristianos? Se nos dice que plantea una batalla en toda regla contra los redimidos de Cristo. Es decir, es un plan tan siniestro y tan bien orquestado que nos dice la Escritura que incluso consigue vencerlos. Es decir, hace que los cristianos caigan. Y además ejerce dominio, no solamente sobre los cristianos, a los cuales a veces hace caer, sino también ejerce dominio y autoridad sobre todos los hombres de la tierra. Sobre todos los hombres. Es decir, no hay nadie que se escape del poder de este ente diabólico. Una autoridad que se lleva a cabo para someter a todos los hombres a que le adoren. Y esto se logra en todos los seres humanos, excepto en aquellos que han sido inscritos en el libro del Cordero. Estos no se postran de rodillas delante de la bestia. Estos no adoran a la bestia. Podemos imaginarnos lo que puede suponer esto en tiempos de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los llevaron allí delante de la estatua de Nabucodonosor, 30 metros de altura, tocaron los tamboriles, que todo el mundo se ponga de rodillas delante de la estatua y que la adore. Y allí estaban estos tres hombres que no doblaron sus rodillas. ¿Que los quieren echar al horno de fuego? Si Dios quiere, nos librará. Y si no quiere, nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. La fe de estos hombres, por lo tanto, otra vez la vemos en acción. No tuvieron miedo, no tuvieron temor, no se acobardaron por lo que estaba pasando, sino que determinantemente defendieron el honor de Cristo y la fe. Esta figura nos recuerda también las bestias que nos detalla Daniel en su visión del capítulo 7. Daniel nos dice que corresponde a reinos que se sucederían hasta la llegada del reino de Dios. Ocurre en la primera venida de Cristo cuando el reino de Dios llega, y ocurre en la segunda venida de Cristo cuando Cristo toma toda la autoridad, poder y dominio sobre toda la creación. De esta bestia que nos ocupa se nos habla con más detalle en el capítulo 17, que luego veremos más adelante, y se nos dice que está íntimamente asociada con la gran Babilonia, la gran ramera, y luego veremos también todas las derivas que utiliza esta bestia para engañar dentro de la iglesia, evidentemente, a todos los incautos que creen que por ir a la iglesia ya son salvos. ¿Cuál es la interpretación de este texto? Esto es lo que vamos a ver en segundo lugar. ¿Cuál es el peligro terrible que se nos describe aquí? Si nos fijamos y comparamos las bestias de Daniel 7 con esta que aparece aquí en Apocalipsis 13, encontramos un paralelismo. Aquellas bestias tenían todos los componentes que tiene esta bestia: el león, el oso y el leopardo. Tienen los mismos componentes. En Daniel 7, versículo 6, nos encontramos la suma de las tres primeras bestias en otra bestia terrible, más terrible que las tres primeras, y se nos dice que tenía 10 cuernos. ¿Qué eran estas bestias de las que estaba hablando Daniel en el capítulo 7? Pues nos estaba hablando de los cuatro grandes imperios con sus reyes. Imperios que vendrían uno detrás de otro hasta la llegada del reino de Dios. Y que corresponden al imperio babilónico, con el dominio que esto tuvo, que le fue dado por Dios para castigar a su pueblo. Y Nabucodonosor, ya sabéis, la grandeza de su reino, en la estatua aquella que él soñó, él era la cabeza de oro, lo más de lo más que uno se pudiera imaginar. Después vendría el imperio medo-persa, después vendría el imperio griego y después vendría el imperio romano. Esto es lo que Daniel nos narra en este capítulo 7 de su libro. La profecía de Daniel tiene un orden cronológico. Empieza por un imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Llega a Cristo. Pero el libro de Apocalipsis no. El libro de Apocalipsis no nos está narrando en orden cronológico los hechos y los eventos. No. Nos está hablando de generalidades. ¿Qué es lo que ocurre en general durante el periodo que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Y qué fuerzas mueven a la iglesia dentro del mundo para presentar los ataques que tiene, que sufre y que padece? Nuestra visión describe solamente una bestia, con todos los elementos de aquellas cuatro que leíamos en Daniel. Pero ahora no va a identificar a cada imperio que vino después del romano con una bestia, como ocurre en el libro de Daniel, donde se nos detallan los imperios que han seguido, que han surgido después de los romanos. Aquí nos está diciendo, pues mira, después del imperio romano, porque estas son las bestias que suben, o la modalidad de la bestia con sus distintos aditamentos, después del imperio romano vino el imperio de los visigodos, después vino el imperio español, después vino el imperio inglés y después vino el imperio americano, y ahora la ONU es nuestro enemigo. No se está diciendo esto. Bajo la forma de una bestia identifica a todos los gobiernos del mundo. Por eso se le describe con siete cabezas. Está hablando de algo completo. Un sistema completo. El gobierno de este mundo. Los mecanismos sociales de este mundo. Los mecanismos culturales. Cómo está todo entrelazado entre sí. De manera que estamos hablando de una sola influencia. Una sola bestia. Un solo ente. Pero que se manifiesta de muchas formas a lo largo de la historia. De ahí sus siete cabezas. Es multiforme. Está organizado metódicamente y es diverso a la hora de actuar. No se ciñe a un único método. Cuando hay que perseguir a los cristianos en el siglo I, pues los persigue con una lanza y los crucifica. Pero hoy no. Y en el siglo XVI tampoco. Y en el siglo XII era otro método. Y en el siglo VIII era otro método. Da igual. Se va adaptando a los métodos, a las corrientes, porque él mismo va imponiendo los métodos y las corrientes para hacer su obra diabólica. Esta bestia simboliza una influencia sobre este mundo que viene desde los gobiernos en su posición de influencia sobre los pueblos y de las naciones. Se está refiriendo al mundo con su poder para dirigir a la gente y marcar el camino por donde todos tienen que andar como borregos. Se está refiriendo al mundo marcado por sus corrientes de moda y de pensamiento, haciendo que el mundo someta a su conveniencia a todos los habitantes. Y esto es exactamente lo que nos encontramos. Esta bestia, por tanto, no es alguien concreto, no es un gobierno concreto, sino que se manifiesta por todo lugar, ejerciendo una poderosa influencia en las sociedades. Y tenemos que recordar que esta influencia ha sido puesta por Satanás, y se le ha dado poder por el mismo Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás opera en este mundo. Y lleva a cabo sus planes siniestros en este mundo, con todos los tentáculos que tiene en todos los niveles, en todo el círculo de la tierra, para cumplir sus propósitos diabólicos. ¿Y qué hace este ente? ¿A qué se dedica? Veamos las dos orientaciones que da la Escritura respecto a sus obras. La primera cosa que hace este ente, lo primero, es oponerse a la iglesia, es ridiculizar a Dios, es pisotear las cosas de Dios y es hacer la guerra contra los santos. Un objetivo realmente siniestro. Dice el versículo 5 que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿No es esto lo que se ha manifestado a lo largo de la historia? A veces desde una posición clara y abierta contra la Iglesia, donde ha habido persecuciones terribles y violentas, donde muchos cristianos acabaron con sus cuerpos colgados en una cruz, ardiendo como teas o delante de leones en los primeros siglos. Y en otros casos, bajo la marca de la libertad, somos un país libre. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Y efectivamente, la gente hace lo que le da la gana, pero no hace lo que Dios dice. Esto incluida la Iglesia, claro. Hoy, sin embargo, si somos un poco observadores y si somos cristianos verdaderos, consecuentes e íntegros, podéis percibir en vuestra misma experiencia cómo es bastante difícil no solamente decir que eres creyente, sino vivir como un creyente. Es bastante difícil. Porque si eres un verdadero cristiano y expones tus convicciones con todo lo que eso conlleva, vas a ser el hazmerreír de todos cuantos te rodean y vas a acabar marginado. Ese es el precio de la integridad. Gran parte de este desprecio, como Satanás no se está quieto y no es tonto, es malísimo, pero no es tonto. Gran parte de este desprecio viene motivado por los falsos cristianos. Falsos cristianos que tristemente son los que más abundan y que han hecho del Evangelio algo ridículo. Porque hay que ser muy ridículo para creerse el Evangelio que desde muchos púlpitos se predican. Lo de predicar desde muchos púlpitos es un decir, porque no hay ni púlpito ni se predica. Pero lo que se hace desde muchas iglesias. Están haciendo del Evangelio algo completamente ridículo. Lo han pisoteado con sus invenciones fantasiosas. Lo han caricaturizado a la hora de exponerlo. Y lo han pervertido por completo en cuanto a su doctrina y su mensaje hasta grados superlativos. Por lo tanto, a cualquiera que le puedas exponer ese tipo de mensaje, evidentemente les estás dando todas las armas para que se rían, blasfemen, pisoteen el nombre de Cristo y hagan absolutamente de todo, porque es que se los estás dando en bandeja. Este tipo de gente han hecho una mezcla de superstición, de culto de la nueva era y desde luego de grosería sin límite que ni se aprueba en la palabra de Dios ni por supuesto aparecen. Pero esto es lo que se le está dando al mundo de hoy, que está usando Satanás con bastante destreza para ridiculizar por completo, menospreciar y pisotear el nombre de Cristo. De manera que cuando tú, que eres un cristiano de verdad, expones tus convicciones, pues rápidamente te asocian con todos estos papagayos y evidentemente tienes poca cosa que hacer, porque te ponen al mismo nivel. Con lo cual tienes que definir y redefinir y matizar y requetematizar exactamente que lo que tú crees no tiene nada que ver con lo que ellos creen. Porque si no das esta explicación, no hay forma de que se enteren de qué les estás hablando. Vivimos en Occidente. Tenemos gobiernos democráticos. Se resalta la libertad, la igualdad, los derechos. Ya no se persigue a nadie por su ideología o por su religión. Esto entre comillas. La democracia nos ofrece a todos un marco para la convivencia. Aparentemente vivimos en un mundo ideal, donde cada uno puede expresar lo que cree, lo que siente, la religión que es, da igual. Vivimos en libertad y, por lo tanto, aparentemente todo se tiene que aceptar. Pero la realidad es que no todo se acepta. Tú di que según las Escrituras, aquel que mata a su semejante es digno de muerte. Dilo. Di que según las Escrituras, aquel que mata a un ser no nacido, que es un ser humano, es digno también de muerte porque comete un asesinato. Dilo en la sociedad en la que vivimos. Lo podías decir hace 60 años, 100 años, 200, hoy no. Porque la verdad va cambiando, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a qué es lo que más nos conviene a todos. ¿Qué es lo que más nos gusta? Pues eso es lo que aprobamos, eso es lo que hacemos y eso es lo que llevamos hacia adelante. En un mundo ideal como el que vivimos, una democracia, si piensas como la progresía de tu cultura y te subes al tren de su libertinaje, entras sin ningún problema. Eres uno más. Pero si piensas distinto a ellos, harán todo lo posible por hundirte. Supuestamente estamos en un país con libertades, pero la libertad es para que pensemos como dicta el pensamiento único, no con un criterio propio, y mucho menos con un criterio bíblico. Una de las grandes aportaciones que hizo la Reforma es que tú te pudieras acercar a la Escritura para examinarla, no para que te cuenten. No. Tú coge la Escritura y examínala. El libre examen. Esta es una de las grandes, de los grandes logros de la Reforma, el libre examen. Pero aquí no. En la sociedad en la que vivimos, por muy libertina, o por muy liberal, o por mucha libertad que se nos diga que hay, no es cierto. Tú tienes que pensar como todos para que entonces la libertad fluya. Pero si no piensas como todos, estás muerto. Por ejemplo, las izquierdas se lanzan a la calle diciendo que ellos son los únicos que están legitimados para transmitir la verdad, el progreso y los derechos sociales. Pero en medio de una situación de crisis como la que estamos sufriendo, los hechos son exactamente lo contrario. No encontramos a ninguno de estos que esté dándole de comer a los pobres, que abra comedores sociales, que haga aportaciones extras para las familias más desfavorecidas y que todo el dineral que mueven se dedique a estas causas. Han desaparecido todos. Si analizamos con un sentido crítico los países del mundo donde la izquierda ha establecido sus bases, veremos que son los países más retrasados, con mayor índice de pobreza y con menos libertades. Pero aquí nos venden que es exactamente al contrario. Resulta que en los países protestantes que gobierna la derecha, que aquí se repudia tanto, las prestaciones sociales y el estado del bienestar quedan a años luz en sus hechos y en el beneficio para sus ciudadanos de lo que tenemos aquí. Solamente hay que ser un poco observador y analizar. Es decir, hay que pensar, solo hay que pensar. Pero nos han vendido lo contrario. Esta es la bestia que se adapta a los países y a las culturas, que está enseñando otro pensamiento y con el cual tenemos que estar todos absolutamente de acuerdo. Tenemos que hacer lo que todos hacen para que así todos nos acepten. Es cierto que en nuestros países occidentales no hay persecuciones, pero la realidad es que hay muchos problemas para poder manifestar las verdades del Dios vivo y vivir de acuerdo a los principios de la Escritura. Porque por todos sitios hay engaño y tienes que sumarte al engaño para poder sobrevivir. Es enormemente difícil mantener un espíritu íntegro. Si viviéramos hace 60 años, tendríamos que ser católicos romanos y de derechas. Porque en ese tiempo esa era la moda. Y todos teníamos que pensar como los católicos romanos y de derechas. Y cuando pasen 60 años más adelante, pues tendremos que pensar, vete a saber qué es lo que tenemos que pensar. El asunto es que vamos cambiando según le interesa, no solamente a los poderes políticos, sino a quien está detrás de esos poderes políticos, a quien se le ha dado el gobierno y el dominio, que es a Satanás y sus secuaces. Por otra parte, dentro de la Iglesia se ha instalado también el humanismo, y especialmente el buenismo. Y la gente piensa que por ser buena entra en el reino de los cielos, claro. Lo saben hasta los católicos romanos. Hasta tal punto se ha instalado en la Iglesia que ya no hay discernimiento entre el bien y el mal desde la perspectiva bíblica, sino desde la perspectiva del contexto social y del consenso. Hay que llegar a un consenso en la Iglesia para hacer las cosas, aunque vayan en contra de la Biblia. Por ejemplo, se nos muere el pastor y tenemos a una mujer que predica fenomenal a las mujeres, pues la vamos a hacer pastora, porque llegamos a un consenso social, a un consenso en la Iglesia, en que evidentemente nos puede predicar sin ningún problema una mujer en la Iglesia. Y efectivamente puede predicar sin ningún problema, puede ser presidenta del gobierno y puede ser lo que os imaginéis. Pero la Escritura es bastante clara cuando define quiénes pueden ponerse a predicar la palabra de Dios en la Iglesia y quiénes son los que tienen que dirigirla. Pero hoy no interesa, porque el consenso social y el contexto social, gracias a Satanás que mete la mano detrás de algunos para hacerles hablar, resulta que tenemos que aceptar ese tipo de cuestiones dentro de la Iglesia. De manera que si tú le dices a una persona que se llama creyente que no existe el oficio de pastora en la Iglesia, te acabas de ganar un enemigo. Ya te tiene enfilado. Si le dices a otra persona que va a la Iglesia y que está ahí metida en un montón de actividades que tienen, que la Iglesia no es una ONG para dar de comer a los pobres, y encima que utilicen esas ayudas para quedárselas ellos mismos, porque eso es robar, tienes otro enemigo. Te has quedado ya sin dos hermanos. Si les dices que son que ese tipo de iglesias son sinagogas de Satanás a tenor de lo que hacen, es decir, sin ni siquiera escucharlas, solamente por lo que hacen, y si les dices que su buenismo no les llevará al reino de los cielos, sino a las puertas del infierno, te quedas sin amigos y sin iglesia. Pero no tiene que ser coherente con lo que enseña la escritura. Este es el poder de la bestia, y por lo tanto a esta bestia están adorando, y la adoran porque se pone en el lugar de Dios como Dios, hablando las cosas de Dios. Entonces el engaño es realmente magistral. A mucha de la gente que se llama creyente y que está en la iglesia no le interesa la Biblia, nada, no le interesan las doctrinas, desde luego no les interesa el testimonio, les interesa la moda de este mundo y vivir de acuerdo a sus conveniencias. Y como la moda de este mundo dice cómo tienen que ser las iglesias, resulta que las iglesias son como dice la moda del mundo. Ahí tenemos a Satanás metiendo otra vez la mano y haciendo que todos canten según su son. Tenemos a nuestros hijos que estudian en entornos completamente impíos y dominados por la moda social de pensamiento único que les invade. Y cuanto más suben en los estudios, cuando llegan a la universidad, ya tenemos aquí experiencias que son realmente alucinantes. Ahí están metidos en un verdadero laboratorio de ideas para cambiar sus mentes y sus pautas de conducta. Por lo tanto, todos nuestros jóvenes se encuentran en medio de una seria prueba para manifestar sus convicciones cristianas. Di que eres cristiano en un entorno de universidad y verás lo que pasa. Di lo que piensas y di cómo hay que actuar. Y vas a tener enemigos por todos sitios. Entonces, debes decidir si sigues a Cristo como buen soldado de Jesucristo y asumes el reto, o si te dejas llevar por la moda y la corriente que invade absolutamente todo este artilugio para integrarte en el contexto en el que estás sumido. Como la bestia ha logrado inculcar en las mentes de los hombres de estas avanzadas sociedades democráticas el desprecio a Dios, y no pasa nada, vemos obras de teatro que están blasfemando en sus títulos contra el nombre de Dios, y no pasa nada, puedes blasfemar el nombre de Dios sin problema. Como hay un rechazo a todo lo que tenga que ver con el pensamiento cristiano, gracias, repito, a el intangible y gran y la gran aportación que han hecho los falsos cristianos a este asunto, es por lo que nos encontramos en medio de una guerra sin cuartel en contra de Dios y en contra de su palabra. Esta bestia evidentemente ha ganado la batalla en la sociedad y en la iglesia. Le ha sido dado poder y efectivamente está usando todo ese poder para llevar a los hombres a la condenación. Lo está usando de una manera magistral. La oposición a Dios y el rechazo de su verdad es inculcado en las mentes de los hombres desde que empiezan a asistir a sus escuelas en los parvulitos. ¿Cómo que hay una teoría de la creación? No, está la teoría de la evolución y enseñamos la teoría de la evolución. Pero claro, no deja de ser una teoría, como ya hemos dicho muchas veces. Es una teoría. ¿Por qué al lado de la teoría de la evolución no ponemos también, entre comillas, la teoría de la creación? Pero que sean dados por verdaderos hombres capacitados, hombres y mujeres en la enseñanza pública de los colegios, capacitados para enseñar, no que cuenten historietas. Porque claro, si los de la teoría de la evolución contasen historietas, tampoco nadie se las creería. Empiezan a argumentar para defender su posición. ¿Por qué los que definimos y defendemos la doctrina de la creación nos encontramos con aquellos que hablan de nuestras convicciones como si fueran historietas para niños pequeñitos o para retrasados? ¿Por qué? ¿Por qué no están al mismo nivel cuando la escritura también es una ciencia? Es una ciencia que tiene que ser enseñada coherentemente para dar los argumentos válidos y que luego cada uno llegue a donde tenga que llegar en sus conclusiones. Pero vamos a jugar con las mismas armas en los dos terrenos. Sin embargo, nos encontramos que hay un rechazo colosal al Evangelio, hay una moda social que continuamente quiere barrer el nombre de Dios de todos los sistemas, y por supuesto, como el nombre de Dios no existe, imaginaos lo que interesa a la vida humana. De ahí que haya abortos y que haya todo este tipo de asuntos, de robos y de todo tipo de mezquindades para darle al hombre su gran posición dentro del universo. Pero además de oponerse a la iglesia, esta bestia tiene autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Hace que todos la adoren. Si a los santos les hace la guerra, a los moradores de la tierra los somete, los subyuga, logra que le adoren. Este es el sistema de cosas que tenemos. Decirle a alguien con 30 años que se va a morir, le entra espanto, porque ama este mundo y no quiere separarse de este mundo. Y aun cuando tenga 89 años, 94 años, no se quiere ir de este mundo, porque en este mundo tiene todo lo que necesita. En este mundo tiene su tesoro, tiene todo lo que puede llenar su corazón. De manera que esta bestia tiene poder para seducir a los hombres a que amen el mundo y las cosas que están en el mundo, para que vean en el mundo la satisfacción de todos sus deseos, de todos sus propósitos, de todas sus metas, para que pongan en el mundo sus esperanzas, para que se dediquen al mundo con todas sus fuerzas, y así les llenan sus cabezas y sus corazones de ideas despectivas acerca de Dios, porque esto es la moda, blasfemar contra Dios. Les llenan sus cabezas y corazones de ideas en contra de la palabra de Dios. De manera que es muy divertido blasfemar el nombre de Dios y, por supuesto, no creer en Dios, porque, como todo el mundo sabe, eso es una pantomima. A la vez, este tipo de personas alaban al mundo y todo lo que el mundo les ofrece. Y su meta y sus ansias son por ser lo más de lo más en el mundo. De manera que toda la organización política, social y económica de este mundo tiene ese propósito: socavar, tirar por tierra, menospreciar y acabar por completo con el nombre de Dios y con su palabra. Que el hombre se incline ante la bestia, que el hombre adore la bestia, que haya en su corazón un ídolo al que entrega su tiempo, sus fuerzas, sus recursos económicos hasta dejarle agotado. Pero lo hace con mucho gusto. Con mucho gusto lo hace. Fijaos que si tuviéramos una necesidad económica en la iglesia, tendríamos que sudar bastante para poder cubrirla. Pero si tenemos un capricho de lo que nos vende el mundo, ya podemos estar arruinados. Queremos lo indecible por tener ese capricho. Porque claro, es la moda del mundo. ¿Cómo voy a estar yo sin esa moda del mundo? Aunque esté arruinado, saco de donde sea para tener ese capricho que el mundo me impone. Y yo, contento, compro ese capricho. Qué contentos están muchos con estos gobiernos que dan libertad y posibilidad para toda esta clase de deseos. Lo único que se hace, como dice un eslogan de una conocida firma, es fomentar la avaricia. La avaricia me vicia. La avaricia, la avaricia, la avaricia. Quiero más, 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 más. Y ahí encuentran las modas donde todo es válido. Todo el despliegue que hay de los medios de manipulación social, antes llamados de comunicación, para conseguir este propósito. Manipulación completa. O sea, no te puedes creer ni el tiempo del telediario, porque seguramente que te engañan también. No te puedes creer nada. Muchos de los programas de televisión persiguen cambiar la moral y las leyes, y ahí gran parte de la sociedad encuentra un apoyo para vivir según los deseos y las pasiones de su corazón, porque es eso lo que están enseñándoles. De manera que solamente tenemos que retroceder 10 años en lo que pensaban hace 10 años nuestra sociedad y veremos lo que ha cambiado. Gracias a los programas de televisión y a la basura, al corazón y a la mente que han ido introduciendo. La gente sucumbe a esto porque a la bestia se le dio autoridad. Porque si no, hay cosas que la gente no se creería. Es decir, hay verdades tan aplastantes y mentiras tan gordas que nos están contando, que si somos un poco inteligentes la gente no se lo creería. O sea, no se puede creer que roben sindicalistas y políticos y aquí no pasa absolutamente nada. Y que encima lo hagan para proteger el bien social y nos cuentan unas historias de miedo. Es que a esa bestia se le ha dado poder. Por lo tanto va a hacer todo lo que quiera hacer porque se le ha dado poder para engañar y para pervertir y para hacer todo tipo de males. Evidentemente la gente no está pensando en que se inclina a adorar una bestia como aquí se nos describe, literal, con esas 10 cabezas, 7 cuernos, varias diademas. Qué cosa más horrible, ¿quién se va a poner de rodillas delante de eso? Pero eso es la imagen, ese es el símbolo de todo lo que es una sociedad que va pasando de siglo en siglo, trayendo sus modas, sus corrientes de pensamiento. Ahora vamos a pensar así y luego vamos a pensar de otra manera. Ante todo lo que expone el mundo, la gente en general se inclina y le adora. En el siglo, en la Edad Media, todos se ponían como posesos delante de la idolatría que había en aquel lugar y delante de las supersticiones y delante de las mil cosas que la Iglesia de Roma se había preocupado mucho en poner en la mente de la gente, porque era usada diabólicamente para ese propósito. Pero en el siglo XX, que gozamos de libertades, XXI, que gozamos de libertades y que ya aparentemente todo ese tema de la oscuridad medieval ha pasado, nos pensamos que estamos ya fuera de todo tipo de errores y estamos en errores mayores que los que había en la Edad Media, a pesar de nuestro gran conocimiento, pero seguimos igual de supersticiosos. En tercer lugar, vamos a ver quiénes se libran del poder de la bestia. Y entre todos los moradores que sucumben al poder de la bestia y la adoran, hay algunos que quedan libres de este poder y adoran a Cristo y oyen su palabra y le siguen pese a la terrible influencia de la bestia. Estos son los que se detallan en sentido inverso en el versículo 8. Allí se nos dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo. A la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro. Evidentemente, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida no adoraron a la bestia. Esto nos habla de qué manera, desde antes de la fundación del mundo, Dios designó el número de los que se salvarían. Pero no solamente designó la cantidad, sino particularmente quiénes serían, con todo detalle, porque se nos dice que Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Dios nos conoce por nombre uno a uno. Y esto es lo que anunció también el Señor cuando a sus discípulos le dijo en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de esto, porque esto es lo más increíble jamás contado. En Efesios 1:4 se nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, este libro de la vida nos evidencia una doctrina bastante curiosa, la doctrina de la elección. Porque hemos sido puestos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Los que se salvan de no adorar a la bestia han sido escogidos de antemano por Dios. Y esto tiene conexión con este asunto de la bestia. Pues esto es lo que estamos intentando explicar, que evidentemente tiene una conexión la elección de Dios antes de la fundación del mundo con aquellos que no se inclinan delante de la bestia ni la adoran. A los cristianos de hoy les produce sarpullidos el oír hablar de la doctrina de la elección. A los cristianos de la Edad Media no sabían ni que había doctrina. Y si recorremos más atrás, estaban todos perdidos, salvo un pequeño remanente que Dios a lo largo de los siglos ha ido cuidando y que llega hasta nuestros días. Pero a los cristianos de hoy les produce sarpullidos oír hablar de la doctrina de la elección. Sin embargo, es una enseñanza bíblica que recorre todas las páginas de las Escrituras de principio a fin. Pero la bestia ha hecho bien su trabajo. Y el cristianismo de hoy no va a dejar en absoluto que Dios sea el Rey y el Señor. Porque antes, claro, como piensa todo el mundo, Él es el director de su propia vida y el que va a llevar su vida hasta las moradas eternas por su propia decisión, que es exactamente como piensa el mundo. Es decir, lo que piensan muchos en la iglesia respecto a esta doctrina es lo que piensa el mundo, con lo cual es bastante sospechoso. Pero la doctrina de la elección, lejos de pensar, bueno, como ya soy elegido puedo vivir como quiera, te enseña exactamente lo contrario. Es que porque eres elegido tienes que vivir de acuerdo a la fe y al llamamiento que Dios ha hecho de ti desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que tú no puedes trabajar igual si eres hijo del rey que si eres hijo del pescadero. Hay responsabilidades completamente distintas. Y como hijo del rey tienes que actuar de una determinada manera y tienes que honrar el nombre de tu padre, que es el rey. Por lo tanto, esta doctrina de la elección nos lleva a grandes retos en nuestras vidas. Y por otra parte nos imparte ánimo y seguridad, tanto a nosotros como a aquellas 7 iglesias a quienes se les escribió estas verdades respecto al dragón y respecto a sus emisarios. Esta doctrina es mencionada aquí para afirmarnos en la fe. Esta doctrina es puesta aquí para alentarnos en la batalla. Es que Cristo está a nuestro lado. Es que ni los poderes del infierno van a poder acabar con la iglesia. Es que a veces nos van a vencer. A veces vamos a perder la batalla. Pero no vamos a perder la guerra. Por la sencilla razón de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No sucumbiremos ante el poder de la bestia y no adoraremos a la bestia. Pero esto lo hace el poder de Dios en nosotros. Porque por nosotros mismos somos incapaces de enfrentarnos a un enemigo tan poderoso como es Satanás y sus secuaces. Aunque el dragón ha descendido con gran ira contra los santos y también ha descendido para dominar a las naciones, no todo está perdido, porque los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero recibirán auxilio para librarse del poder de la bestia, como lo hicieron los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron librados de ponerse de rodillas delante de aquella estatua colosal, y nosotros seremos librados de ponernos de rodillas delante de la bestia. Y este auxilio no lo vamos a recibir vía eventos milagrosos. No. No lo vamos a recibir haciendo aspavientos de ficción hollywoodiense. No. Sino que lo vamos a hacer con la aplicación de las verdades del Evangelio en nuestras vidas. Que es exactamente eso lo que ha estado haciendo la verdadera Iglesia durante toda su existencia. De manera que Dios la ha preservado a la Iglesia de generación en generación y lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo, cuando la Iglesia se someta en obediencia a la palabra de Dios. Esa es nuestra salvaguarda. Esa es nuestra salvaguarda. Esta mención de la elección tiene el propósito de traer seguridad y convicción a la Iglesia en medio de la lucha en la que estamos inmersos, en medio de la persecución que puede levantar la bestia contra los santos, una persecución sutil como la que sufrimos en nuestros días, pero terriblemente dañina. Y no pensemos, por tanto, que la persecución siempre tiene que ser política o militar, o que va a ocurrir siempre como ahora ocurre en países como Corea del Norte. Hay otra persecución mucho más sutil y mucho más dañina que una persecución física. Es la que vivimos en nuestra época, donde la gente se cree buena. Pregúntale a cualquiera, incluidos los cristianos. Tú eres bueno, hombre, claro, todo el mundo sabe que el ser humano es bueno. No hay más que mirarse al espejo y veréis cómo el espejo se rompe. Pero el ser humano es bueno. Pero claro, si el ser humano es bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesidad hay del sacrificio de Cristo? Cristo vino a morir por pecadores, pero si yo no soy pecador, ¿qué necesidad tuvo Cristo de entregar su vida por mí si yo soy bueno? De manera que, como la gente se cree buena, desprecia el sacrificio de Cristo sin ningún problema y se entrega a hacer lo que le pide su carne, y desde luego no se somete en absoluto en obediencia a la Escritura, que dice creer, porque la Escritura le sobra, ya que él es bueno. Y además, como no le dedica tiempo a estudiar la Escritura, pues evidentemente es bueno. Si se compara con los terroristas, efectivamente. Ahora compárate con lo que Dios dice que tienes que ser. Y entonces veremos. Porque es la ley de Dios la que nos va a juzgar. No va a ser la ley de este país. Es la ley de Dios la que nos va a juzgar. Y va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. Va a juzgar las motivaciones de nuestro corazón. Y va a juzgar los hechos. Esta doctrina de la elección no es solo de esperanza para el pueblo de Dios, sino que también es una seria advertencia para que me asegure de que mi nombre está inscrito en ese libro de la vida. Porque de nada me servirá pedir auxilio cuando mi vida no está gobernada y sometida al Evangelio tal y como ha sido enseñado por los profetas, por los apóstoles y por nuestro mismo Señor. De nada me va a servir pedir auxilio si mi vida es completamente contraria a lo que la Escritura me demanda. La pregunta es, por tanto, ¿mi nombre está inscrito en ese libro o no está inscrito? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Esto es ciencia ficción? ¿O puedo tener unas bases suficientemente sólidas para asegurarme de mi vocación y mi elección? Dios nos ha revelado que hay un libro y que hay una doctrina de la elección, que hay un libro de la vida y que hay una doctrina de la elección, pero no nos ha dicho qué nombres están en ella inscritos, ¿no? ¿Cómo sabemos quién está inscrito? Pues uno de los medios que tenemos es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Pablo dice de sus colaboradores en Filipenses 4:3: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando duramente por defender la fe en medio de una sociedad hostil y trabajando duramente por el servicio al ministerio. ¿Cómo puedes saber si estás inscrito? Primera pregunta, ¿obedeces al Evangelio? Al de verdad, de las Escrituras. Porque si no lo obedeces, la pregunta ya sabes cuál es. ¿Vives de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra, con integridad? Eso no quita que algunas veces uno caiga, o muchas veces. pero uno vive con integridad delante de Dios, arreglando todo lo que tenga que arreglar y corrigiendo en su vida todo lo que tenga que corregir y moviéndose para hacer lo que tiene que hacer. Porque por otra parte, no pienses que por decir que crees en Cristo eres salvo. Asegúrate de que crees lo que debes creer y por lo tanto que vivas de acuerdo a lo que dices creer en obediencia a Cristo y a su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice en la segunda carta que escribe en el capítulo 1, versículo 5, vosotros también sois creyentes, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Todos decimos tener fe, pero la fe tiene que evidenciarse de algunas maneras contundentes. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo tanto, no se nos llama tampoco a estar pasivamente esperando que la fe produzca sus frutos. No, se nos dicen aquí una serie de frutos que van concatenados uno detrás de otro y en orden para que los tengamos en cuenta a la hora de evidenciar nuestra fe, que tiene que resultar en unos frutos evidentes. Debes responder a lo que ha sido revelado por Dios en su palabra para asegurarte y que esto te lleve al arrepentimiento. Desde luego, si tienes remordimiento o incluso reconoces tu pecado, esto de nada te sirve si no te arrepientes. Ya hemos dicho en otras ocasiones que tanto Judas como Faraón reconocieron su pecado, pero no se arrepintieron. El reconocimiento de pecado no sirve absolutamente de nada. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar todo aquello que no está conforme a lo que el Espíritu de Dios nos muestra en su palabra y andar en sentido opuesto. Esto es el arrepentimiento, que si voy andando hacia adelante, tengo que dar la vuelta 180 grados y andar en dirección opuesta. Este es el arrepentimiento. Por lo tanto, por mucho remordimiento que yo tenga, como no me arrepienta, no tengo absolutamente nada. Si tú eres de aquellos que a pesar de tus pecados te levantas con arrepentimiento y con fe, te acoges a Cristo y se evidencia en tu vida que te sometes en obediencia al Evangelio, que hay una lucha y que hay un avance y que hay un progreso, hay auxilio de Dios para librarte del poder de la bestia y para que no te lleve por su influencia en este mundo tras sus derroteros. Si tú actúas con arrepentimiento y fe, moviendo todo lo que tienes que mover para hacer aquello que Dios te demanda, tú eres de los que tienen en Dios su confianza y su esperanza para los asuntos de esta vida. Por lo tanto, es una evidencia de que descansas en Él y nadie puede quitarte el gozo y la paz, aún en medio de la batalla que vas a tener cada día con mayor fuerza. A aquellos que están en esta condición se les dará más luz en su entendimiento para que puedan ver con más claridad qué es lo que hay detrás de las cosas que se ven y que se viven en este mundo, para que viéndolas no se dejen engañar y tengan un conocimiento cabal de lo que Dios enseña en su palabra y de qué es lo que se mueve detrás del mundo, para que estemos apercibidos y sepamos cómo juega Satanás sus batallas y podamos hacerle frente. A estos se les dará poder para salir de la tentación de este mundo, de los atractivos de este mundo. Se les dará un corazón humilde para reconocer su debilidad y su mal, a fin de que puedan arrepentirse de sus pecados y acudir a Cristo para ser limpiados y renovados en su comunión con Dios. A estos se les dará un corazón que se deleite en Dios y en adorarle a Él. Estos son los que quieren conocer más de su palabra, los que están hambrientos de su palabra, los que tienen hambre y sed de justicia. Los nombres de todos aquellos que tratan así sus pecados y los mortifican por medio de la fe son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que creen, los que oyen con fe el Evangelio, los que dan buen testimonio, los que siguen a Cristo, los que producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son. Pero los que no creen al Evangelio, los que oyen a Cristo y no obedecen lo que Él ha revelado, estos son los que están bajo el dominio de la bestia. Estos son los que han sido seducidos por el engaño del pecado. Estos son los que siguen las inclinaciones de su malvado corazón. Muchos de ellos dicen creer en Cristo. Los hechos. Los hechos lo niegan. Estos son, por tanto, los que serán atormentados y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Estamos anunciando una gran salvación para grandes pecadores, pero esto no es un asunto de magia, es un asunto de fe y arrepentimiento. A los creyentes estas palabras nos deben animar a seguir por el camino de la obediencia, sabiendo qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor y cómo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos de nuestro lado a Cristo, que ha vencido al poder de Satanás, que ha puesto todo a los pies de la Iglesia, pero somos nosotros los que tenemos que tomar su palabra para aplicarla y vivir como hijos de Dios, tal y como se nos demanda. Nuevamente, la obediencia. Pero los que rehúsan creer a Cristo, este es un mensaje que debe hacerles reflexionar. Considera el Dios de este siglo al cual te rindes a la menor ocasión. Considera el daño terrible que hace a tu mente, a tu corazón y a tu forma de vida, porque te pones de rodillas. Asegúrate bien del camino que llevas, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Mira tu vida, examina tu vida, y si no estás en sintonía con la ley y con el testimonio, las dos cosas, la ley y el testimonio, es que no te ha amanecido, es decir, es que no eres creyente. Aún estás en tus pecados. Por lo tanto, como todavía hoy es el día de salvación, corre a Cristo, suplica que te perdone, ruégale que te dé su salvación, porque puedes tener la absoluta seguridad de que nadie de todos cuantos en este mundo se han acercado a Cristo han sido desamparados. Por lo tanto, busca en Cristo lo que te hace falta, y así podrás vencer al poder de la bestia, no por tus propias fuerzas, sino por lo que Cristo hizo. Vamos a terminar en oración.